Segunda y última hora de este enfoque de Onda Madrid, del jueves 4 de agosto. Ya saben, estamos en edición estival, vamos hasta las 9 de la noche. Y la última hora pasa por Sanidad, que ha notificado las dos primeras muertes por hepatitis de origen desconocido, un niño y un bebé. Aún así han matizado desde el Ministerio que no se observa un aumento de los casos de hepatitis grave en niños. De hecho, en España, completan la información, se han notificado hasta el momento 46 casos. Como les decíamos, segunda hora, esta es la primera de las muchas noticias que repasaremos en los próximos 5 minutos, porque luego toca cultura, toca Madrid. Se escribe con Z con Juan Carlos Pérez de la Fuente y un invitado que se lo comentamos luego de quién se trata. Más tarde será el turno de Emilio del Río y de Fernando Rodríguez La Fuente en Entre una fuente y un río, un espacio indescriptible, pero también imperdible. Con lo cual les invito a que a partir de las 8:30 sigan conectados en la sintonía de Onda Madrid, sigan conectados en la radio pública de todos los madrileños. Este día, informativamente hablando, les va a recordar mucho al de ayer, porque la Comunidad de Madrid insiste en que el decreto ley que regula el plan energético del gobierno ni gusta ni tampoco se ajustaría a ley. Enrique Osorio, portavoz regional, ha argumentado la postura del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso y lo ha hecho en esta casa, en Madrid Directo. ¿Qué ha dicho Marian González?
Pues sigue manteniendo su postura en contra de las medidas energéticas presentadas por el gobierno. No se sabe, dice, si son segundos, minutos u horas lo que debería estar desconectada la luz en los escaparates y edificios. Le escuchamos.
Si tiene que ser durante la noche, si tiene que ser 8 horas, 3 horas, 2 horas, se les ha olvidado. Y lo mismo sucede con los edificios oficiales, tampoco han dicho. Dicen que se mantendrán apagados a partir de las 10, pero no han dicho si son 10 minutos, media hora, todo el día, toda la noche, no han dicho nada, se les ha olvidado ese pequeño detalle.
Desde el Partido Popular asegura Osorio que van a recurrir al Tribunal Constitucional.
El plazo que tendríamos es de 3 meses, porque sería un recurso de inconstitucionalidad por invasión en competencias autonómicas.
Medidas garrafales, así es como las ha calificado, ya que no se pueden aplicar igual a todas las comunidades autónomas, medidas que no han sido consultadas con nadie, ni con la Comunidad de Madrid, ni con comerciantes, ni con empresarios.
Gracias, Mariam. El PP Nacional respalda la postura del gobierno madrileño a través de Cuca Gamarra, portavoz en el Congreso, que le recuerda al presidente de gobierno, Pedro Sánchez, que está a tiempo de rectificar. Nadia Calviño, vicepresidenta económica, replica e insiste en pedir unidad en este asunto.
Todavía está a tiempo de rectificar. Todavía está a tiempo de consensuar un plan que a nadie gusta, que a todo el mundo disgusta y que a todo el mundo le mantiene absolutamente alterado.
Y las declaraciones de algunos representantes políticos que son antieuropeas, antisolidaridad, antiunidad, creo que no van en la dirección correcta y además los ciudadanos yo creo no las entienden, ¿no?
De la crisis energética pasamos a la hídrica. En Madrid la capacidad de los embalses está en un 63%, son 10 puntos menos que el año pasado. Por eso el canal de Isabel II pide consumo responsable de agua para evitar situaciones preocupantes como la del campo. Los agricultores piden al Ejecutivo que convoque de manera urgente la mesa de sequía. Pedro Barato, presidente de Asaja.
Ahora mismo lo que se necesita son medidas urgentes que por lo menos ante esta situación el sector agrario puede haber hecho a 4 o 5 años. Porque si no, al final lo que va a ocurrir, escasez no va a haber, pero va a haber escasez de dinero para poder comprar.
Eso en la región, en la capital es noticia. San Cayetano, hoy comienza una de las 3 grandes verbenas estivales de la capital y hasta allí nos vamos, o volvemos. Calle del Oso, Alejandro Baca, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Jesús. Ya se escucha de fondo el ambiente de verbena, van subiendo el volumen a los chotis en la calle y la gente se anima a dar los primeros bailes agarrados después de 2 años sin fiestas. Aunque mañana el mago Jorge Blas sea el encargado de leer el pregón, las fiestas comienzan hoy y se hace con la ya típica limoná que se puede venir a probar de forma gratuita en la calle del Oso número 12.
Está cojonuda.
Está muy buena, fresquita con este calor.
Está muy buena, a mí me encanta. Es más como tinto de verano que limonada.
A mí me encanta. El primer día de San Cayetano, el mejor.
Las fiestas de San Cayetano continuarán todo el fin de semana con actuaciones como la de Estrella Morente, Ana Guerra o la cupletista Olga María Ramos. También actividades para los más pequeños y para los grandes, con un campeonato de ping-pong y lanzamiento de rana. El domingo a las 8 se pondrá fin con la procesión de que, por cierto, se dice que quien coja una flor del trono de San Cayetano tendrá trabajo durante un año.
Pues van a estar muy cotizadas esas flores. Alejandro, por cierto, ¿has probado la limonada ya?
He probado la limonada y opino lo mismo que la gente de la calle.
Lo mismo que el primer chico que hablaba, ¿verdad? Que claro, sí. El muy buena se queda corto. Cuando está tan rica la limonada, el muy buena se queda corto. Y hay que expresarlo de una manera más castiza. Alejandro Vaca, gracias. Y oye, a ver si te encuentras por ahí o puedes contactar con el pregonero de mañana. Y mañana le tenemos a Jorge Blas, que sería todo un placer tenerlo en Onda Madrid, el comienzo de las fiestas estivales, como decimos, de las verbenas clásicas de Madrid, de la capital, en época veraniega, que comienza con San Cayetano y, ya saben, concluye con la verbena de la Paloma. Hasta aquí la información local, pero también hay un par de apuntes del exterior. Y del exterior, se cumplen 162 días de invasión de Putin a Ucrania. El director del Organismo Internacional de la Energía Atómica insiste en el mensaje que alcanzábamos a contarles ayer en el enfoque como noticia de última hora. La enorme central nuclear ucraniana de Zaporizhia está fuera de control, pero es que además tenemos otro apunte, otro asunto relacionado con Japón, que protesta por las maniobras que han tenido lugar en su zona económica. Rafael Cerro, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús, y abren todos los medios internacionales ahora mismo con esto. Japón exige a China cesar de inmediato sus maniobras militares en torno a Taiwán, pero hay mucho más, porque la CNN acaba de colgar esto. China fires missiles near Taiwan. Dice, China dispara misiles cerca de Taiwán en simulacros, pero de fuego real, o sea, fuego real, maniobras de fuego real, y el ejército de la República Popular China rodea Taiwán. Taiwán se llama República de China. La que conocemos como China es República Popular China. Se separó en 1949, China la considera suya, la tercera autoridad de Estados Unidos ha visitado la isla y China ha organizado las mayores maniobras militares de la historia cerca de Taiwán desde eso, desde 1949.
Claro, porque hay que recordar, Rafael, como decías, que Taiwán es China.
Rafael Santiago.
Claro, que China protesta a Estados Unidos porque consideran que atropellan el principio de una sola China al haber visitado a Taiwán y también haber visitado a China.
Parece que no hacía falta esto en el momento de tensión enorme con la guerra de Ucrania. Y la tercera autoridad del país, que es la presidenta de la Cámara de Representantes, ha visitado Taiwán y China contesta con las maniobras hasta ahora más agresivas cerca de... Pero claro, Japón también está cerca.
Tantos asuntos incomprensibles estos días son algunas de las noticias que nos deja este jueves 4 de agosto. Hay más que repasamos en titulares con María González. El gobierno retira del País Vasco agentes antiterroristas del CNI, los reduce en Cataluña.
Las investigaciones relacionadas con el entorno de ETA quedan ahora en manos de Policía y Guardia Civil. El PP ha anunciado que solicitará la comparecencia urgente en las Cortes de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y habla de exigencias de Bildu detrás de esta decisión.
Los presuntos ladrones del vino del restaurante Atrio ingresan en prisión sin rastro de las botellas.
La mexicana de 28 años y el neerlandés de 48, que han sido extraditados de Croacia, han decidido no declarar por el robo de las botellas de vino que se les imputa. Desaparecieron 45 botellas de vino valoradas en más de 1,5 millones de euros.
Detenido en Ceuta un presunto estafador que exigía 6.000 euros a cambio de conseguir un empleo.
El sujeto decía ser amigo del director provisional del SEPE, José Simón. El exdiputado nacional del PSOE se ha personado en dependencias policiales para denunciar los hechos.
10 personas se quedan atrapadas en la montaña rusa Abismo del Parque de Atracciones de Madrid.
Estuvieron atrapados durante menos de una hora por una parada técnica que, según los trabajadores del parque, se produce cuando el sistema detecta una anomalía y decide paralizar sus mecanismos de forma automática. No hubo heridos ni intervención de los servicios de emergencia.
Afortunadamente, 2 exalcaldes de Chinchón y 1 de Velilla de San Antonio irán a juicio por prevaricación.
Están acusados de fraccionar contratos para adjudicar obras pequeñas a la empresa Efial Consultoría. Serán además procesados funcionarios de 7 consistorios de Madrid.
El Senado de Estados Unidos da luz verde a la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN.
Con el apoyo de Estados Unidos ya son 20 los países miembros de la OTAN que han ratificado su entrada en la alianza. Todavía debe votarse los parlamentos de Hungría, Turquía o España. La entrada de la OTAN requiere de la aprobación de los 30 países miembros.
Y el Banco Central Europeo prevé una inflación del 5% en un año y una contracción económica.
También creen que la zona euro se contraerá un 1,3% en 12 meses y el desempleo llegará hasta el 11,5% en base a una encuesta realizada a 14.000 consumidores de 6 países en la zona euro. Todo ello en un día en que la bolsa española sube un 0,23% y se coloca en los 8,161 puntos.
Afortunadamente, nos contaba nuestra compañera Marian González, no ha habido heridos ni ha habido tampoco necesidad de que se empleen a fondo los servicios de emergencia en ese suceso, en ese incidente que se registraba en el Parque de Atracciones de Madrid. Yo no sé si el susto se lo han llevado más por quedarse arriba. Elena Miñambres, Tiempo Telemadrid, buenas tardes.
Buenas tardes.
Por quedarse arriba sin saber cuándo va a reanudar la atracción o por el calor que estarían pasando todavía más ahí arriba.
Ya te digo, no, calor han pasado porque durante esta jornada en Madrid, bueno, han descendido un grado las temperaturas. Ya decimos que un grado no es mucho, pero bueno, se han quedado en torno a los 37. En el aeropuerto sí que se han alcanzado 38, pero calor sigue haciendo. La verdad es que esta primera semana del mes de agosto están con las temperaturas, los termómetros por encima de la media. Te recuerdo que en estos días son 31 grados la media. Si tenemos 37, bueno, pues estamos 6 grados por encima. No solo de día, sino también durante las madrugadas. Seguiremos hablando de madrugadas tropicales durante toda la semana. El fin de semana alcanzaremos los 36, que bueno, no está mal. Así que aviso amarillo también durante la jornada de mañana viernes en toda la Comunidad de Madrid. Por temperaturas, pues eso, elevadas, podríamos decir, en estos días de agosto. Y todo ello con mucha estabilidad mañana. Mucho sol y de momento no se divisan cambios en la atmósfera, Jesús.
Vamos a seguir sin dormir bien.
Vamos a seguir sin dormir bien, lo siento. No
Con lo
tengo
cual,
buenas noticias.
Recomendamos llegar tarde a la gente ya que aproveche, ¿no? Claro, ¿para qué van a estar dando vueltas en la cama?
Hombre, sino que aprovechen a irse a las fiestas de Madrid que tenemos a San Cayetano
Exacto.
a la vuelta de la esquina. Así
Ahí
que a
yo.
Disfrutar, venga.
Si querías sacar Ahí, yo, tú vivas San
bien.
Cayetano de ahí dentro, claro. Elena Miñambres, gracias.
Un placer,
luego te
chao.
Vemos. Completamos el bloque, la información de servicio, asomándonos a las carreteras de la región. Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Pues situación bastante tranquila en la mayor parte de red de carreteras de la comunidad, aunque precaución, hay unas obras de mejora en la entrada a Madrid por la carretera de La Coruña, la A6, en la zona de Majadahonda, que están generando complicaciones en sentido entrada. Disponen, si así lo desean, de acceso libre en el carril Busbao en sentido entrada a Madrid. En el resto de vías, momento bastante tranquilo.
Momento bastante tranquilo, pero como siempre recomiendan desde la Dirección General de Tráfico, y lo hace ahora Patricia Arriaga, precaución.
Este verano no te pierdas las mañanas de Onda Madrid.
Te contamos todo lo que sucede en tu comunidad.
Actualidad, curiosidades, espectáculos y mucho humor, donde tú eres lo más importante.
Buenos días Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Esta sintonía la habrán escuchado ustedes igual que yo, siempre hasta el día de hoy, al otro lado del transistor, no delante de un micrófono, pero hoy tengo el honor de compartir estudio y compartir micrófono y participar, ser partícipe de Madrid se escribe con Z, sección cultural del Enfoque, con nuestro director de cabecera, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, qué bonito te ha quedado. El honor es mío. Vamos a hacer un poquito la pelota. Queda
claro,
tan
hombre,
bonito.
Vamos, ¿no? A darnos betún, claro
que sí. No, hombre, es un placer de verdad compartir. Además, es que no es lo mío. Compartir micrófono, eso es lo mismo que el día que dices, no, es que voy a hacer una cena y esa cena va a pasar algo.
Es
Yo
verdad.
Creo que cada noche que nos enfrentamos a un programa y les contamos una historia a nuestros oyentes, pasa algo. Y esto va a pasar hoy.
Hoy ya el programa promete, porque fíjate, gracias a que yo soy Jesús y pongo la J, pues tenemos tres J's. Hoy es el Madrid se escribe con Z y con J. Tenemos tres J's hoy. Tenemos a Juan Carlos Pérez de la Fuente, tenemos a un servidor, a Jesús Clemente, y tenemos al invitado y al que merece... ¿Le presentas tú? ¿Le presento yo?
No, preséntale tú, porque yo voy a decir unas cosas y tú sabes que yo tengo un defecto. Es de fabricación que lloro. Oye, y pasan los años y esto se acrecienta.
Luego me regaña Félix si lloras, lo sabes, ¿no? Luego me regaña.
¿Lo está escuchando?
Seguro. Ahí
no pienso llorar.
Juan Díaz. Actor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado.
Digo actor, seguramente tengas muchísimas otras facetas, pero claro...
Alguna hay.
Por la que destacas y seguramente seas de lo más conocido, es por tu faceta de actor, por tu licenciatura en arte dramático por la Universidad de Torrelodones. Le voy a pisar un poquito de texto a Juan Carlos. Y que además continuaste tu formación en la escuela de Juan Carlos Corazza y en los seminarios de Jorge Eines.
Sí, entre otros, muchos. También estudié en Londres y sí.
Tiene una vida, pero...
Claro, aquí empieza.
Por si alguno de nuestros oyentes dice, Juan Díaz, mire usted, usted le ha visto, él es un actor de teatro, pero de eso que dices, hasta la médula, en serio. Y es que eso, con los años, mis 63 años, cuando miras a un actor, te callas, si quieres, o los distingues entre los que son historia ya del teatro, médula del teatro, y luego son famosos también por muchas otras cosas. En el caso de Juan, a ver, usted le ha podido ver en A las 11 en casa, Aquí no hay quien viva, sí. Sin tetas no hay paraíso, Los misterios de Laura, Cuéntame, Amar en tiempos de revueltos, La que se avecina, ahí ha estado Juan. Pero si yo tengo que decir Juan es un actor de teatro. Juan ha trabajado con Miguel Narros, con Sergi Belbel, con Emilio del Valle, con
Mario Gas,
y con Mario Gas actuando, yo creo, también, ¿no?
Sí, hicimos el largo viaje hacia la noche de O'Neill.
Exacto.
Era mi padre.
Yo sigo siendo un romántico de la tarima, de las tablas madrileñas y del teatro. Yo lo diré siempre. Nunca voy a juzgar una interpretación hasta que no vea al actor en teatro. Bueno, lo digo siempre.
Palabras mayores.
No, yo lo digo siempre. A mí la gran pantalla me gusta, la magia del cine me encanta, pero todo lo emocional que veo en el cine, cuando lo veo en el teatro... Me revuelvo un poquito más. Ajá. No sé si será normal, no será normal, vosotros que estáis en el mundillo,
Vamos a preguntarle a Juan. Juan, a ver, ¿qué tiene el teatro?
Has estado en todos los frentes.
Hombre, el teatro tiene algo que no tiene ni el cine ni la televisión, y es esa inmediatez y esa cosa de que hay días que a lo mejor la función sientes que vas por detrás de la función, que el texto te puede, que no estás concentrado, que no estás... Pero cuando se da todo, el hecho en sí, y se produce la magia de que la gente puede entender que lo que está viendo es hasta real, y se ve la nieve, que es un papelito, se ve, pero que eso te conmueva.
Eso es.
Porque yo creo que el cine, por ejemplo, hay más medios, ¿no? El teatro es más el actor, aunque la música apoye, aunque la luz ayude. Pero yo creo que estar encima de un escenario delante de un compañero y que todo se genere ahí, eso es único, ¿no?
Oye, y en estos días que van mal, ¿cómo uno remonta el vuelo? Porque claro, no tienes un momento que puedas tomar un respiro y decir, venga.
Pero es que para mí el teatro empieza desde el día que haces el primer día de ensayo.
Qué bueno.
O sea, para mí no es las funciones, es un proceso que implica el trabajo de mesa, que implica las preguntas, el entender cómo es mi personaje, cómo es la historia, y luego empezar a levantar eso y poner para quitar, para añadir, para de repente tener un hallazgo, un descubrimiento, que de repente encuentras algo un motor del personaje, que de repente empiezas a entender por qué dices las cosas, ¿no? O sea, y para eso tienes que hacerte muchas preguntas, analizar mucho, para luego no hacerlo. Para luego volar.
Fíjate, lo que estás diciendo, ¿sabes lo que aprendes en el teatro? Cuando la mayonesa se corta, hay gente que va y la tira. Y dices, error. ¿Se puede dedicar usted al teatro si es capaz de enderezar lo que se tuerce? Sí. Porque claro, cuando la obra va fenomenal, pero el teatro es tan vivo. Y tanto manda el actor, con su concentración y su saber estar, y viajar por los conflictos del personaje y tal, como el público, que está vivo. Hay veces que decimos aquello de, oye, están pintados aquí.
Claro, sí, pero yo me siento como una mezcla de vieja escuela y de escuela de ahora. O sea, pues me gusta mucho estudiar, me gusta mucho analizar los textos, pero por otro lado hay un punto donde también me gusta no pensar tanto, ¿no? Y yo creo que el teatro en sí es un oficio entendido como que tienes que ser muy disciplinado, tienes que ayudar mucho a los compañeros, tienes que estar muy atento a todos, al de vestuario, al director, y tienes que saber también reconocer cuando te equivocas, y eso es un día a día, tienes que hacer día a día con esa gente, tienes que estar ahí, llegas al camerino y hay que saludar y hay que ayudarte, y si tienes un problema con tu compañero, decirle qué te pasa, oye, aquí esto no sé, y eso es lo que hace que esté vivo. Yo no... Creo que el público que paga una entrada de 25 euros se merece por lo menos que tú te atravieses el alma, o que por lo menos lo intentes. Si solo vas a decir el texto, y te quedas tan ancho, vale, pero yo no puedo hacerlo. Hay una parte de mí que no puede con eso, que a lo mejor no lo consigo, pero siempre quiero seguir buscando el dónde puedo dar más en la tecla, ¿no?
Es interesante lo que mencionas del proceso, que claro, estamos acostumbrados en diversas facetas de la vida, pero en las artísticas yo creo que todavía más a ver el resultado final, encima atrevernos alguna vez hasta juzgarlo y criticarlo. Claro. Y nos perdemos todo el proceso, que tiene que ser muy bonito, pero también muy doloroso. Y yo creo que habéis compartido algún proceso vosotros, claro, Juan Carlos.
Hemos compartido dos montajes maravillosos que han sido fundamentales en mi vida, donde aparte de, bueno, la gente que conoce a Juan Carlos sabe lo apasionado y cómo se deja la vida y el alma.
No, le veo plano.
Pero justo además dos montajes muy complejos, porque el tiempo de los Conway éramos 11 actores con... unos cambios de escenografía donde pasábamos de tener 20 años a tener 60, incluido en la caracterización, en el trabajo de dirección, y luego los episodios nacionales de Galdós que hizo en el Albéniz, que eso fue, vamos, yo es lo más espectacular en lo que he trabajado y no puedo olvidarme de nada, porque éramos 43 actores en escena y actores y moviendo unas estructuras metálicas muy difíciles, con armas... se montaban batallas con carros donde montaba un caballo y hacían la escena de los mamelucos a cámara lenta como cuadros, ¿no? Y fue una pasada ese montaje.
Fue con ocasión del 200 aniversario de la Guerra de la Independencia.
Eso es.
O sea, llevar los episodios nacionales y fíjate cómo es la vida. Un periodista cuyo nombre no voy a decir, a la semana de empezar los ensayos me dice, ah, por cierto, don Benito Pérez Galdós lo intentó y no lo consiguió. Y le dije, vete de la sala de ensayos. Vete de la sala de ensayos. No, me rompí un brazo porque... vamos a contar la verdad, venga, porque no se ha contado nunca. Vamos,
claro, es que
en el Albéniz había unos... La obra duraba 3 horas y media. Era un episodio nacional. Contábamos, había batallas.
Sí, sí.
Lo que fue toda
la historia de amor, que hay que decir que era
de amor,
María Valverde.
María Valverde. Y él hacía el protagonista. Nadie ha definido mejor qué es la patria, ¿verdad? Bueno, porque empezábamos en Trafalgar y vivíamos todos los episodios de Madrid. Bueno,
y estaba Galdós, el que lo hacía Jesús Noguero, era Galdós.
Exacto.
Con Ramón Barea.
Entonces decidimos que los caballos fundamentales de los franceses iban a ser esculturas que movían los actores. Bellísimo, ¿no? Bueno, no me digas por qué problema técnico, son problemas de los teatros públicos. Dijeron que no hacían horas, y si no se hacían horas, pues no estrenábamos. Y este que te está hablando, vino un caballo que cayó sobre la mesa de dirección y le pegué un trastazo con la mano que me la partí la mano. O sea. Pero en lo más hondo confieso que me partí la mano para conmocionar a aquellos técnicos y que hicieran horas extraordinarias, que por cierto las hicieron.
Tal, o sea, fue que te volverías a partir la mano.
Pero no te quepa la menor duda,
sí,
¿no?
Sí.
Y recuerdo que estuve 3 horas porque el ensayo no había acabado y me dice, hay una ambulancia esperándote fuera.
Y
dices, ¿qué dices? Me tomé 3 ibuprofenos y eso que dices... Somos masoquistas posiblemente, pero cuando la empresa era grande, bueno, pues ahí hice un trabajo impresionante con una María Valverde, que era la primera vez que se subió a un escenario.
Sí, sí.
Pues estábamos rescatando una de las muchas interpretaciones que has hecho, Juan, pero nos tenemos que situar también en el presente. Ahora mismo, Servir y Proteger, estás incorporado esta temporada para interpretar a Gael Cruz, un joven exdelincuente que vuelve al barrio Distrito Sur, ¿no? Después de varios años de ausencia. Cuéntanos, porque siempre, para mí, un nuevo papel siempre es un reto. Yo es que nunca lo he dicho en antena, creo que a Félix se lo he dicho siempre. La interpretación es mi gran frustración en la vida.
No, o sea, que cuente la verdad lo que pasó. ¿Con qué actriz fue?
Con Lola Baldrich.
Con Lola Baldrich, que vino, y cuando ya nos habíamos marchado me dice, yo he actuado con Lola Baldrich. Y dije, pero estás tonto, no haberlo dicho.
Porque caí, ¿sabes cuándo? Tú fíjate, claro, fue hace tiempo y yo por nombre no lo ubicaba y estaba trabajando en redacción. Entonces cuando vine allá a despedir al invitado, que me gusta siempre despedirle después de escuchar la sección, pues ya cuando le di 2 besos y le vi sonreír, o sea, fue como que...
Un flash
total, porque en una de las escenas que yo compartí, yo era extra, yo era figurante, pero ella sonreía así tímidamente y me dibujó la misma sonrisa y dije... Casi.
Era sexo, todo lo que está hablando... Aquí, escúchame, tontos no somos.
Aparte es que Lola tiene una mirada muy bonita.
Pues se me encendieron, fíjate. Yo creo que eso os tiene que pasar a los directores, Juan Carlos, de decir...
Nosotros lo tenemos encendido siempre.
Claro, este es para mi elenco. Se me encendieron todas las bombillas y dije, yo he compartido... Fíjate qué frase más bonita, que se lo dejé en un audio. Lola, he compartido set contigo. Diría, ¿tú este quién es?
Estabas en la escena, ¿no?
Oye, pero estaba ahí, claro, estaba de figurante y para mí pues fue un placer. Y venía todo esto a colación de que siempre he admirado la interpretación. Entonces, claro, ahora de repente... Pues estábamos hablando de los episodios nacionales y vemos aquí pues a un joven marginal, Gael de la Cruz, una serie ambientada pues algo más en tiempos más modernos. ¿Cómo te enfrentas a este papel? Cuéntanos.
Pues muy feliz porque han confiado en mí plano a plano la productora y Televisión Española para un papel fijo y un papel con bastante fondo dramático y por otro lado con humano, ¿no? O sea, es un chico que ha sufrido mucho, que ha hecho las cosas mal y que tiene una carga importante, pero quiere vivir el presente y renovado. O sea, él está dispuesto a cambiar, es un tío honesto, quiere hacer lo mejor para tener una buena relación con su hija, a la que no ve desde que tiene 3 años. Se encuentra a su hija, que está en la cárcel. Entonces él, con su experiencia y bueno, y con su humildad al principio, aunque luego, claro, inevitablemente las cosas en una serie que dura tanto, tiene que haber muchos conflictos, ¿no?
Exacto.
Y además en la serie tienes a una mujer que me parece que la primera vez trabajasteis juntos era tu madre, en el tiempo de los Conway, Luisa Martín,
claro,
por supuesto, ¿no?
Claro, Luisa Martín es la jefaza allí, es la comisaria Miralles, y estoy feliz. Aparte es que Luisa, que es un amor, en cuanto se enteró de que estaba, me mandó un mensaje: ay, Juan, que estás aquí, no sabes qué ilusión, qué feliz. Y yo, bueno, no sabes yo qué feliz. Pero hay un equipo humano, hay artístico y de técnico.
Llevan muchos años, ¿no?
Está la séptima temporada.
¿Siete temporadas?
Sí, llevan.
Entonces
años,
hay personajes.
¿Qué opina la policía?
Pues que está muy contenta, creo que sí, que la policía...
La policía de verdad, la real.
Mira, el otro día puso Luisa unas fotos donde estaban Juanjo Artero y ella en Úbeda con la policía. Y sí, decía, y ponía como una mano así para arriba y dice, por aquí, por Úbeda, todo controlado.
De hecho, siempre habrá asesoramiento, ¿no? Hay mucho asesoramiento.
Sí, yo soy delincuente. El asesoramiento va por ahí, es difícil,
es complicado.
No lo mezclamos mucho.
Pero hay alguien que te pueda asesorar en tu papel, que eres tú mismo, a propósito de la paternidad, ¿no?
Sí, eso sí, eso sí. Lo que pasa es que yo no he sido tan desastre como mi personaje, por suerte, para mis hijos.
Por eso le tienes que asesorar, claro.
Claro, claro. Sí, no, yo tengo que buscar en la ficción ser un padre torpe, porque creo que no lo soy. Soy muy responsable con mis hijos.
Eres un padrazo, joder. Sí, dilo, Juan.
Pero espera, yo voy a ser...
Bueno, lo tendrían que decir ellos, pero...
Vamos a decir, claro, yo no sé si hablamos de... Porque tiene una hija en la ficción.
Sí.
Pero tiene 2 hijos, porque me he enterado que en la vida, ¿no?
Claro.
Me ha enseñado la foto del último y es para comérselo, ¿no? Hay una cosa, vamos a ver, tiene la cara de él... Hoy vamos a hablar luego de Marilyn. Él es rubio, con los ojos azules. No parece madrileño y es madrileño, pero bueno, hasta... Entonces... ¿Qué te ha aportado? Porque de los años siempre parece que uno tenemos la necesidad de decir, joder, los años envejecen. No, los años, la escuela de la vida es el teatro. La escuela del teatro es la vida. ¿Qué te han aportado?
Pues sin duda estoy en un momento donde disfruto mucho más de mi trabajo. O sea, voy muchísimo más relajado, estoy mucho más centrado en lo que tengo que hacer. Y sobre todo porque creo que es la forma de que me vuelvan a contratar, básicamente. Que sea honesto y voy... con mi trabajito hecho de casa para llegar al set y disfrutar. Y ya está, y hacer disfrutar
casi
a mis compañeros
nada.
Y hacer las cositas como hay que hacerlas, que es rápido y bien, porque en estas series no te queda otra. En estas series tienes que estar muy vivo para, en muy poco tiempo, dar muchas cosas. Y eso implica que no puedes llegar dormido en los laureles, porque es que cuando no te has dado cuenta ya han dicho corten, pasamos a la secuencia, no sé qué.
Pero estás diciendo algo que es fundamental. Toda profesión tiene una técnica. Y hoy celebramos el 60 aniversario de una mujer que sigue siendo una leyenda, que hay quien dice que los rodajes, sobre todo del cine, claro, fueron muy difíciles. Una mujer única, yo creo que con ella se descubre el cine y se acaba el cine.
Una mujer que quería ser actriz por encima de todo, a pesar de ser un icono sexual de su época.
Exacto.
Y a pesar de que se ha convertido en la mujer más famosa del mundo, porque es así, es la mujer más famosa
del mundo.
Así es.
Pues si os parece... Yo tengo a mi lado una mujer de producción, toda la producción del mundo, que es Rosario, y le he dicho, elige tú la canción. Y ha elegido de Marilyn Monroe, que una noche como hoy, de hace 60 años, se acabó, se apareció muerta. Estaba su ama de llaves, hubo una serie de problemas. Hay un misterio ahí que vaya usted a saber lo que sucede. Lo cierto es que quizá para ser más leyenda todavía, ¿no? Y ha elegido esta canción, ¿te parece que la escuchemos?
Claro.
Claro.
While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy. But when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy.
If I invite a boy some night to dine on my fine thin heady, I just adore his asking for more, but my heart belongs to daddy.
Lo decía muy bien Juan Díaz, ¿eh? Yo creo que la mujer más famosa, y ya no solo por la muerte, porque claro, ahí se acabó, decías, se acabó Marilyn Monroe,
empezó la
físicamente,
leyenda.
Claro, pero empezó un legado que a día de hoy se sigue escribiendo sobre él, se sigue haciendo documentales sobre él, obras de teatro sobre
él. Películas, Ana de Armas.
Películas, exacto, exacto. Ana de Armas, que decía un compañero, ha tenido que venir una cubana.
Escuchen ustedes cómo canta, y yo, fíjate, al público le diría, vean ustedes una película, que a lo mejor pasó sin pena ni gloria, que era El Príncipe y la Corista.
Sí.
Con un Laurence Olivier que acabó desesperado porque decía que no se entendía con ella. Ella era un saco de inseguridad, ¿no? Está para comérsela. ¿Por qué? Porque tiene algo, es un animal cinematográfico.
No, tiene luz, ¿eh? Oh, es verdad, sí, que en cada plano tiene luz, no, Marilyn. Juan, hablabas de algo que decías, no te puedes dormir en los laureles. Justo decía Juan Carlos, esto pasa mucho en la profesión y creía que iba a ir por ahí porque es cierto que en todas las profesiones, además, permíteme, los que sois buenos, además, os pasa más, corres el riesgo, ¿no? De relajarte en algún momento, algún día te levantas y,
claro, es que,
lo haces por inercia ya casi. Y
es que pasas por épocas de muchísimo trabajo y por épocas que no tienes nada. Y,
claro,
y en las que no tienes nada no puedes pensar que te va a llegar. Tienes que seguir estimulando, ir y actuar en una salita, preparar un texto, hacer un recital, lo que quieras. Si no, pues estudia otra cosa, que también viene muy bien enriquecerse de un tiempo. Yo de hecho lo he hecho, ¿no?
Porque sí, la formación que mencionabas.
Porque yo he hecho 28 años trabajando, yo desde los 17, tengo 46. Entonces he pasado épocas maravillosas, épocas muy difíciles y épocas donde hasta me he planteado dejar esto, pero al final no, porque el teatro, porque al final va todo al teatro. Yo soy actor por el teatro, porque decidí ser actor en el primer día que ensayé una obra con gente profesional, porque dije, se me han pasado 4 horas en media hora. Esto es lo que quiero hacer.
Eso es.
Tengo 17 años,
eso es
el momento. No, y entonces ahí me puse a... Lo que pasa que aunque tú quieras, no siempre te van a contratar. Aunque tú valgas, vas a ver que hay otros que a lo mejor no valen tanto, pero siguen pero están ahí. Y es injusto, no, es así. No hay que vivir de la frustración ni hay que sentirse mal, porque yo me siento muy bien.
No, y hay que mirarse a uno mismo, hombre. No
sí,
hay que mirar
no,
a los
y
demás.
La envidia no ayuda a nada.
Eso es,
hay,
eso
al contrario,
es.
Hay que decir, pues si la han cogido es por algo, vamos a ver. Y dices, ole, pues no le conocía o qué bien está o lo que sea. O si no te gusta también puedes opinar.
Está quedando patente tu amor por el teatro, Juan. Sí. ¿Qué sueño te queda por cumplir en el teatro?
Hombre, yo quiero estar hasta...
Venga, mójate, sí,
claro,
pero
no,
seguro que...
Lo que nos está
de obra,
personajes, dices, por ese personaje mato. Yo tengo un ejemplo. Yo no me cuesta nada decir que dejé sin dirigir, pero programado, Macbeth, con versión de Luis Alberto de Cuenca.
Sí, pues yo iba a ir un poco, es un poco tópico, pero es verdad, de siempre, o sea, y también por mi aspecto físico, que siempre me da mucha rabia que ese personaje lo hicieran morenos, ¿no? Es un príncipe danés. Y siempre he querido hacer Hamlet. Sí.
Ahí lo tienes.
Sí,
ahí lo tienes. Fíjate, es madrileño, de la calle de Ávila.
Además que estoy en un momento buenísimo para hacer, porque Hamlet en realidad tenía 17 años,
sí,
creo.
Pero
siempre lo hizo Kenneth Branagh, ¿no? Con,
sí,
con 50. Que es un personaje que te permite, porque tiene es tan compleja la cabeza de ese hombre que tienes que tener mucho recorrido vital para poder llenarlo. Con 17 años yo no tenía la capacidad de hacer Hamlet,
eso es.
Pero ahora sí. Y ahora, y lo sé porque también he hecho teatro clásico, he hecho Shakespeare, he hecho muchas obras donde, bueno, el lenguaje es más complejo, ¿no?
Oye, para terminar, yo también soy padre, Juan, y yo imagino...
Enhorabuena. Y un padrazo seguro.
Sí, eso espero. Como bien dices, el juicio vendrá cuando ella ya tenga un poquito más de raciocinio, dirá, dictaminará.
También es pequeñita.
Pero ¿quién te iba a decir que el aplauso que más te ha gustado oír ha sido el lloro de tus hijos, ¿no?
Joder. Sí, no, los hijos, bueno, aparte es que este último que ha venido fue un parto tan bonito, ¿sabes? Tuvimos la suerte de que salió rodado, nació en el agua.
¿Nació en el agua?
Cantando con las matronas, todos cantando.
Es angelical.
¿Existe eso? ¿Existe?
En Torrejón de Ardoz hay un hospital público para parir, que se lo recomiendo a todas las mujeres. porque aparte de tener todos los medios, el material humano de enfermeras,
qué bonito,
madronas, y fue muy bonito y fue muy bien. Y bueno, sí, yo ver a mis hijos está claro, o sea, es que es el motor, ¿no? Es el motor y es lo que más me
además
puede
que sí
emocionar, verles crecer y verles bien.
Y lo decías muy bien, todas las experiencias vitales que acumulan luego te sirven también sobre el escenario. No, total, y fíjate, pues total. Ahora para hacer justo lo contrario de lo que no eres, ¿no? Un padre desastre en servir y proteger. Juan Díaz, ha sido un placer. Ha sido muy corto, ha sido muy corto, pero bueno, el placer...
Pero escúchame una cosa, siempre yo seré de las que aquellos, yo le digo al director también, a Félix Madero, quiero más tiempo. Sí. Si no, sería inconvencional. ¡Ay, qué bien tenemos! No, yo quiero más.
Si tuviéramos
yo he llegado a decir, a que doy un golpe de estado y cierro la puerta y me quedo aquí. Digo, bueno, pues cortadme los cables.
Tiempo al tiempo. Juan Carlos Pérez de la Fuente, Juan Díaz, muchas
muchísimas gracias
por invitarme. Te veremos en Servir y Proteger.
Y el cuidador
de Pinter.
Y yo iba a lo mío, al teatro. Entonces te seguiremos viendo
muy
también
bien,
en teatro.
Gracias. Muchas gracias.
Juan Carlos,
hasta la semana que viene.
El destino nos ha unido.
Hasta luego. Hasta luego.
El Enfoque en Onda Madrid.
A mí me gusta mucho lo de hablar, lo de charlar, no solo por el micrófono, sino en la vida misma.
A mí también.
Me parece que es una de las distracciones más hermosas que hay y encima gratuita, ¿no?
Pues sí, charlar es gratis y disfrutar de las conversaciones con los invitados que pasan por la regadera en Onda Madrid también. Los fines de semana, la madrugada del sábado al domingo a las 12 en punto y durante el verano también de lunes a viernes a las 9 de la noche.
Es que yo creí que el título ponía La regadera por aquel famoso chotis. No es un chotis, era una canción picaresca.
La regadera, algo más que una entrevista.
Con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Ya lo dije en su día, esta melodía siempre me recordará entre una fuente y un río a Emilio del Río y a Fernando Rodríguez La Fuente, así que ambos os saludo ya sin más dilación porque nos pilla el toro. Emilio, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Como os decía, venimos de cultura, pero luego nos metemos en un espacio que aunque sigue siendo cultural, es distinto. Es distinto, aportamos otras cosas y a través de una canción y de un libro, pues cada uno, Emilio del Río y Fernando Rodríguez La Fuente, investigamos, dilucidamos sobre otras cuestiones que, ¿por qué no?, pues nos pueden servir para el día a día o no, o nos pueden servir para divagar los próximos 20 minutos y aún así irnos a casa con una sonrisa, que para eso sirve la radio, para entretenernos y para divertirnos. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás llevando este calor?
¿Qué tal? Bueno, sobrevivo al calor.
Porque veo que bueno. lo has llevado un poco a la canción, ¿no? La tierra, te has asomado un poco a una tierra que siempre nos recuerda, por lo menos a sol. Y un poquito de calor ahí a pie de malecón, ¿no?
Sí, exactamente, a sol y a mar y a la brisa que viene del mar y que hace que no sintamos tanto calor. Esa es la canción de hoy. Y una canción además muy, muy popular. Y después de escucharla contaré algo sobre la canción también.
Pues vamos a escucharla.
De donde crece la palma,
Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma.
Emilio, tú no eres de donde crece la palma, ¿no?
No.
Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco.
No somos de donde crece la palma. Bueno, esta canción además es verano.
Es verdad.
Una terraza, ¿verdad? Por la noche, y te estás tomando algo con unos amigos y con la familia, y suena esta canción. Y de repente parece que el tiempo se detiene y es eterno. Y eso es Guajira Guantanamera. Y esta canción, que es una canción popular cubana, está... La letra está adaptada por Julián Orbón y la música, bueno, se atribuye a José Fernández, pero es que está basada en las primeras estrofas de una de las mejores obras de poesía de la literatura hispanoamericana, que son los versos sencillos de José Martí, del poeta cubano José Martí. Cuando habla de yo soy un hombre sincero, ¿dónde crece la palma? Luego habla de como un ciervo herido. Y que a su vez José Martí se basa, y esto es lo bueno de la letra de la canción, en San Juan de la Cruz. Porque José Martí, estuvo en España, vivió en Zaragoza, vivió en Madrid, en fin, leyó y estudió literatura española y la conocía perfectamente, leyó a los místicos. En todas las revoluciones hay mucha mística también, ¿eh? No sé si está Fernando ahí.
Sigo aquí, sí.
Fernando, aquí ¿verdad estoy. Que en todas las revoluciones hay mucho mística también?
Demasiado a veces, ¿eh?
Sí, demasiado, a veces demasiado.
me parece grandioso que San Juan de la Cruz acabe versionado en esta canción popular.
Bueno, Martí es uno de los grandes poetas del modernismo en español, en el fondo, junto con Rubén Darío. Y además era un gran prosista, porque las crónicas que escribe en Nueva York son verdaderamente... extraordinarias, ¿no? Es decir, él hablaba siempre, quería que cuando nos refiriéramos a Latinoamérica, Hispanoamérica, Iberoamérica, habláramos sencillamente de nuestra América, ¿no? Y yo creo que es un término que podríamos perfectamente utilizar, ¿no? Como en homenaje a José Martí.
Aquí estamos sentados en una terraza, escuchando Guantanamera, cóctel en mano. Del Floridita, por ejemplo, se me ocurre, del Floridita o de alguno de estos que tanto frecuentaba Hemingway.
Sí, y... pero no sé si siendo nosotros como somos nos dejaría ese régimen tomarnos una copa tranquilos, pero en fin, porque como somos un poco incordiantes, pues probablemente nos estaban molestando. Pero en fin.
Bueno, al principio yo creo que el primero sí, en el segundo ya cuando empezásemos a rajar entre todos, Emilio, Fernando, ya yo creo que dirían, uy, esto no teníamos que haberles dejado sentarse aquí.
Que se vayan pronto de la isla.
Y al ritmo de Guantanamera iría a tu libro, Emilio, pero si os parece vamos a hacer hoy canción, canción, libro, libro, porque así prefiero la estructura para dar más importancia o por lo menos más tiempo a lo que requiere más tiempo a su vez. Y Fernando, tu canción... cambia un poco la alegría, la cierta algarabía incluso a la que invita Guantanamera tras unos cuantos acordes y baile y demás. La tuya habla de amor y de desamor en la misma canción, que es algo muy curioso.
Pero porque es un poco el verano, ¿no? Lo que tiene es, y que tengan mucho cuidado los que están por ahí, el verano lo que tiene mucho es de amor y desamor, ¿no? De amores o de fugaces que surgen de esas noches locas a veces, y que cuando cada uno tiene que irse para su lado, pues empieza el drama, ¿no? Y aquí en el fondo la canción, que es un homenaje también a un gran tipo que era Luis Eduardo Aute.
Buenísimo.
La canción es una historia de un reencuentro después de un amor, pero de un reencuentro que, como esos amores fugaces, no va a tener ningún éxito. Pero yo creo que también, como... siempre nos pide Félix Madero que sean canciones que te han marcado un poco en la biografía de cada uno, pues está para mí hace ya casi 50 años, o sea, y ahí sigue, y si ahora la ponemos se escucha maravillosamente.
Te iba a decir, si te parece la escuchamos y nos dices también por qué te ha marcado en concreto.
Sí.
Fue en ese cine, ¿te acuerdas? En una mañana al este del Edén. James Dean tiraba piedras a una casa blanca, entonces te besé.
Aquella fue la primera vez, tus labios parecían de papel. Y a la salida en la puerta nos pidió un triste inspector nuestros carnets. Luego volví a la academia para no faltar a clase de francés. Tú me esperaste hora y media en esta misma mesa. Yo me retrasé.
Ya retrasarse malo, Fernando. Cuando ya uno se retrasa y le hace esperar una hora y media, malo. Pero oye, qué curioso, cómo se remonta a los cines. Habla de James Dean, por supuesto.
Bueno, es que es muy generacional porque
claro,
lo que cuenta sí. Nos pasa a todos. Primero, se han ido a un cine, de esos maravillosos cines que existían de sesión matinal, que eran maravillosos, porque en vez de ir a la facultad, te ibas al cine, que es lo que había que hacer. Y después en el cine te ibas con alguien, a una chica con la que querías, o por lo menos intentabas. Y además en el cine ya, entre James Dean, que tira piedras y tal, pues algún beso caía. Después estaba el inspector, que era verdad, a mí me pidieron una vez el carné en la Plaza de Embajadores por besar a una chica, o sea, o por besarme a la chica a mí, no sé, o sea, la cuestión es... Pero que lo que cuenta la... Y en el fondo ya le espera porque quieren seguir juntos, o sea, quieren que no termine ese día que han Exacto. empezado los dos. Que han empezado los dos juntos, y si hay que esperar una hora y media, se espera. Lo que pasa es que lo que no esperó fue el tiempo, después con la canción, ¿no? Porque la cosa ya fue distinta. Pero
claro, es que las circunstancias cambian. Esto de yo soy yo y mi circunstancia siempre se aplicará, y también al amor. Si es que las circunstancias que nos unen en un momento dado, pues luego sí, bueno, cada uno... Ahora, es muy difícil claro. que sigan como líneas paralelas los dos.
Sí, claro. No, y ahora que has contado lo de yo soy yo y mi circunstancia, la frase de Ortega, que completa eras, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no
Eso
me salvo
es.
Yo. Pero gracias a Forges, sabemos que podemos decir que yo soy yo y mi circunstancia es el banco. Pero en fin, o sea...
Pero es verdad
bueno,
que...
Es una canción mar...
Sí, sí, Emilio.
Sí, digo que es una canción maravillosa, y como dice Fernando, es una canción generacional. Somos claro. las primeras canciones, los primeros libros, las primeras películas, y esta es una de esas primeras canciones, ¿no? Sí, y que creemos al escucharla... que habla de nosotros, exactamente.
Sí, ¿verdad? Las haces tuyas. Sí,
en esas escenas, todos. Sí, en esa Exacto. letra.
Porque sí, porque...
Además, claro, tocándola, esta, además se toca bien con la guitarra y no te imaginas cómo se ligaba tocando
bueno.
esta canción.
Claro, claro, o sea, Fernando, si sabía yo que aquí detrás de esto había... Claro.
No, claro, aquí estamos en un programa para confesarnos, ¿no?
Hombre, o sea, claro.
Ya está, o sea, claro entonces,
oye, y a lo mejor es que... A lo mejor muchos no lo entienden, pero ahora en el cine, pues obviamente el dar los primeros pasos en la relación amorosa, por decirlo de alguna forma,
no,
pues
ya nada,
claro, es pecata minuta, quiero decir, es
el
pan nuestro cada día.
Vamos,
pero en su momento era como el último reducto, ¿no? Era uno de los reductos en los que podías ahí sin que nadie pues
sí,
dijera de más.
Si me permites el chiste, era el primero.
El primero.
O sea, era el comienzo, vamos.
Claro, claro, la no primera base.
Si, no sé si como en Casablanca, el comienzo de una gran amistad, pero en fin, o sea, algo por el estilo que iba para adelante o... O no, ¿no? Acuérdate que en los cines existía esa cosa que se llamaba la fila de los mancos.
Sí.
Sí. O sea, que era la de las últimas y las más oscuras, ¿no? Y ahí donde el acomodador con la linterna, a ver qué hacen y tal. Joder, o sea,
además que sí, yo rescato de esta canción lo que te comentaba, que se hable del primer beso, no del último beso, pero sí se habla de un poco de amor y desamor en la misma canción porque... Leñe, es tan corto el amor y tan largo el olvido, ¿no? Pues esta canción es así. Un amor de verano puede ser tremendamente intenso y la gente puede no entenderlo porque sean unos cuantos días, pero luego deja una huella, luego deja una marca que a lo mejor si se revisita, pues pasa como la canción, no es lo mismo.
Totalmente de acuerdo.
De la canción, pasamos a tu libro, Fernando. Luego te diré, Emilio, porque termino con el tuyo. Luces de Bohemia, Ramón Valle Inclán.
Sí, es que es prácticamente de la misma época que te contaba de la misma época cuando lo leí, cuando lo vi representado en el Teatro Bellas Artes, hace 50 años ahora mismo, justo, medio siglo, en el Teatro Bellas Artes, protagonizado por Carlos Lemos, creo, y Agustín González. Carlos Lemos como Max Estrella y Agustín González como Don Hispanis, ¿no? Uh-huh. me pareció extraordinario. Lo he seguido leyendo. Lo he leído hace poco y veo que en una sociedad tan anestesiada como la actual y en una sociedad de tantos miedos a la libertad de expresión y tantas censuras, es una obra que hoy tendría problemas de publicación. Una obra publicada en este momento hace 100 años. Bueno, o estrenada, mejor dicho, ¿no? Luces de Bohemia es el gran expresionismo en español, la gran obra de Valle-Inclán y una de las obras más proyectadas fuera de España, ¿no?
Y además todo un referente. ¿Por qué cabría revisitarlo durante este verano,
Fernando? Bueno, no, primero la obra de teatro es un ajuste de cuentas de Valle-Inclán a sus antiguos compañeros de la Bohemia. De hecho, el personaje de Más Estrella era un personaje muy singular,
¿sí?,
que era Alejandro Sawa, que incluso juega con el título Valle-Inclán, porque Alejandro Sawa tenía un libro, quizás su libro más conocido, que se llama precisamente Iluminaciones en la sombra, ¿no? Y de ahí viene lo de luces de Bohemia. Alejandro Sawa era uno de esos bohemios que, por ejemplo, no se había lavado la mano después de volver de París, porque le había dado la mano a Paul Verlaine, el gran poeta simbolista, junto con Rimbaud. Y era, bueno, un mundo también de caraduras, de sablistas, los bohemios eran... y un mundo que se estaba quedando fuera, ¿no? Y ahí Valle-Inclán lo que viene a contar es con una modernidad dentro del lenguaje y de lo que es la escena, ¿no? Eso Juan Carlos Pérez de la Fuente, que acaba de estar ahora, pues lo conoce mucho mejor, verdaderamente extraordinario. Es un precursor de Bertolt Brecht, por ejemplo, de teatro de distanciamiento. Es de una modernidad que asusta, vamos, fue tan modernidad que fue un fracaso absoluto el estreno, ¿no? O sea, con eso te digo que a veces las cosas llegan o demasiado tarde o demasiado pronto, ¿no?
Sí, las adelantadas a su tiempo suelen, es verdad, suelen tropezar para luego convertirse en objeto de culto, ¿eh?
Claro, pero que no es que se adelanten a su tiempo, es que son contemporáneas de su tiempo.
Eso
es. La cuestión es que la tropa no es contemporánea.
Claro,
¿sabes? O sea,
claro.
Él sí se está dando cuenta de por dónde va la sociedad contemporánea y sobre todo desde el punto de vista artístico. Los que no se dan cuenta son los que están buscando todavía un tipo de teatro más, digamos, más convencional, más y menos, ¿cómo decirte?, menos polémico. Y bueno, y después todo lo que plantea la historia de España, recordar que es en Luces de Bohemia donde dice que España es una anomalía europea, uh-huh, y que la única forma de entender la realidad española es irte al Callejón del Gato, donde están los espejos cóncavos y convexos, porque la única forma de entender la realidad española es una realidad convexa, ¿no? Una realidad deformada.
Si me dices, bueno, que la frase es de ayer, te la compro también, porque...
Sí, fíjate. Ah, bueno, no, el esperpento ahora es nacional.
Claro.
Aquí lo plantea solo con los bohemios. Pobrecitos, qué ingenuos eran. Ahora ya, ¿sabes? O sea,
sí, se ha extendido.
Ese esperpento lo vemos, o sea, pero vamos, o sea, en fin.
No, Emilio, ¿qué ibas a decir?
Bueno, que me parece una de las grandes obras de la literatura española, pero de toda la historia de la literatura española, Luces de Bohemia, es que tenía que ser obligatoria en el bachillerato.
¿Y tú la que traes? ¿Y tú la que traes es otra?
Y además, la radical modernidad de la obra, es que es lo que estáis diciendo. Es que bueno, perdón por la cita, pero es que en el último libro, Locos por los Clásicos, le dedico un capítulo a Luces de Bohemia. ¿Verdad?
Lo cito ahí. Es violento.
Te diré, Emilio, que leyendo el libro tuyo, es cuando recordé... No, en serio, es cuando recordé y dije, coño, pero vamos a... si está Luces de Bohemia...
Que no hemos recomendado Luces de Bohemia, vamos. Y Valle-Inclán.
Exacto.
¿Y cómo es posible...? ¿Os acordáis de esta escena que hemos recordado alguna vez, no? Que... en una de las películas de Fran Ferragamo, no me acuerdo ya ahora cuál, le dice ella, la chica, dice, usted es un intelectual, y contesta él, sí, hice un buen bachillerato. Y luego él lo decía en su vida, ¿no? Porque le preguntaba, oiga, pero usted qué ha estudiado, y dice, nada, hice un buen bachillerato. ¿Cómo es posible que se acabe el bachillerato en este país sin leer Luces de Bohemia de Valle-Inclán? Porque es una forma de estudiar historia de España, de no solamente de literatura española,
sino asomarte solo a la
literatura. Y al fin y al cabo, esto es la literatura, conocernos mejor a nosotros mismos, ¿no?
Eso es.
Conocer nuestra historia y poder interpretar mejor el presente y tomar las decisiones. La literatura es eso, ¿eh? No solamente es pasárselo bien, que lo es, ¿eh? Y evasión.
Oye, Emilio,
en fin, que eso también es formativo. Y lo terrible, Emilio, como decíais, es que se pueda pasear ese espejo deformante en la España actual. ¿Pero y de qué manera? Además, no, más que yo, con Ramón.
ha ido a más, ¿eh? Porque,
sí.
Porque durante la transición y esos años, España empezaba lo que contó muy bien Emilio Lamo de Espinosa, el fin de la anomalía, sí. ¿Sabes? O sea, que, sí. que habíamos conseguido sí. salir de esa imagen que se tenía, bastante razonable, por otra parte, a veces, de una cierta España esperpéntica, y habíamos logrado pues estar bien. Pero de repente, en unos años, ha venido una tropa que nos ha dejado otra vez, que vamos, como muy bien dice Emilio, Valle Inclán parece
un... No, lo ha dejado corto, se ha quedado corto. Ramón María Valle Inclán, oye, hablando de quedarse corto, nos estamos quedando ya sin tiempo, así que muy rapidito.
Nos pasa con sí. una hora, no te digo, con media.
A James Fenimore Cooper. James Fenimore Cooper, nos traes tú, Emilio. Muy rapidito. Maravilla. ¿Con qué?
Bueno, una de las obras que tenía que ser obligatoria, pero cuando uno empieza a leer, ¿no? Que es el último mohicano, ¿no? El último mohicano. El último de los mohicanos, ¿no? Que es el título original. Bueno, es una obra, no sé, también que uno a uno le lleva a su infancia, a esas primeras lecturas, cuando se identifica con los protagonistas, cuando vibra con los indios, en fin, cuando vive ese mundo que narra de esa forma. Aunque yo soy muy fan de Mark Twain, en todos los sentidos, pero a Mark Twain no le gustaba nada a Cooper. Pero bueno, oye, en esto ¿sí? no hay por qué estar de acuerdo siempre, ¿no? Sí, sí, lo ponía a parir. Me dice que le sobraban muchas palabras, Fernando. Sí, sí, hizo incluso una lista de... Porque Twain era así de radical, ¿no? De que le sobraban... Dice, y todas estas palabras le sobran en esas descripciones que tal. Y digo, pero eso es lo bueno cuando empieza a escribir, ¿no? Claro, eso es lo divertido. Y eso ya le habla de un mundo que nos imaginamos el mundo de ayer. Ese mundo en el que en la frontera, y vivir en la frontera siempre tiene esa parte peligrosa y fascinante a la vez, se encuentran dos civilizaciones. Y luego es una novela que es imposible leerla sin recordar lo que hemos visto en el cine, ¿no?
Eso es.
Todas las versiones que se han hecho en el cine.
Hay una película.
Se han hecho un montón,
sí.
De Daniel DeLuis.
Eso es.
Que sí. Está bastante bien.
Del 92, que es muy buena película. Luego he visto que la novela profundizan un poquito más en el romance, también en la guerra, sí. Un poco la describen, porque la película pasa de puntillas sobre la guerra para centrarse en el romance, pero luego no profundiza tanto. Cambia también un poco los papeles. Creo que es Cora la que muere en la novela y no su hermana.
Sí.
Creo que es algo así. Pero sobre todo lo que me gustó es la exploración que hacen de la Guerra de los Siete Años, que bueno, se la cepillan como si nada, y es un conflicto entre ingleses y franceses, que al final los ingleses se lo llevan, y lo que supone luego a posteriori, a la postre, la independencia de las 13 colonias. Porque claro, los ingleses tenían que sufragar todo lo que habían gastado en esa guerra, subieron impuestos y bueno, vino todo lo que vino, y de eso no te cuenta nada la película, no sé si la novela, no la he leído, pero la película no te cuenta nada, y si se centra en, hombre, ese último mohicano, en la lucha contra los hurones, cómo ama con pasión a Occidente, ¿no? A todo el mundo occidental, a las hijas de inglesas y demás, con lo cual la novela es verdad que si ahonda más en el romance, aunque sea de otra forma, no tan cinematográfica, desde luego parece recomendable.
Has puesto la banda sonora de la película, que es buenísima.
Correcto, claro. Yo siempre os pongo música porque es la forma que tenemos los editores. Es la forma que tenemos los editores de deciros que nos vamos.
Esa frase de la novela, cuando Uncas siga mis pasos, no quedará ya nadie de la sangre de los Agamores, pues mi hijo es el último de los mohicanos.
Ah,
que es asistir también a un mundo que muere, a otro que nace.
Es verdad.
¿Sabes? Una época estelar de la humanidad. Y ahí escribe una novela maravillosa, en la que uno aprende a leer y ama la lectura, que es El último de los mohicanos, de James Fenimore Cooper.
Un día más hemos aprendido a leer, hemos aprendido a amar la lectura y también algunas canciones que, cómo no, nos retrotraen a momentos de nuestra vida, momentos en el cine, ¿verdad, Fernando? Y también tocando unos acordes rodeado de chavalillas. Claro que sí, Fernando, si es que es lo que hay que hacer. Emilio del Río, Fernando Rodríguez Lafuente, gracias. Muy cortos, prometo que la semana que viene más tiempo.
Muy bien.
Un abrazo.
Hasta luego.
Que larga una semana. Sin vosotros.
Adiós, hasta
la semana que viene. Chao.
Suena los acordes. Uno de ellos de Promontori, una de las pistas de la banda sonora de El último mohicano, que nos dejó el cine, pero que primero fue novela, allá por finales del siglo XIX, y que hoy nos ha traído Emilio del Río, Luces de Bohemia, obra teatral de Ramón Valle Inclán, humor violento, humor tierno, sarcasmo, nos ha traído Fernando Rodríguez Lafuente, y cómo no, las 4 y 10, Luis Eduardo Aute de Guantanamera, música de Guantanamera de Compay Segundo. Con El Último Mohicano, con la banda sonora, llegamos al final de este enfoque. Mañana más y recuerden, ¡viva San Cayetano!